Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comienza un nuevo programa del chirriar de nuestra conciencia. ¿Qué tal la semana, escuchantes? Con mucho viento, ¿verdad? ¿Sabéis que en los días de viento hay más suicidios? Sí. Hay más de un estudio que lo dice, que las personas deprimidas los días de viento lo pasan mucho peor que los días de sol. La depresión. Qué duro es pasar la depresión, que a veces se instala en la mente de una persona y no sabemos por qué. Vemos a esta persona como se va apagando poco a poco, como una vela va perdiendo su llama. Lo peor de la depresión es que la persona que la padece casi no es consciente del porqué. Ella solo se siente un poco apática o tristona. Y cuanto menos alegría se siente, menos alegrías se necesitan. Su entorno es el que más lo padece. Su entorno es el que sí está atento, el que puede detectar a tiempo antes de que se instale totalmente en sus vidas, en nuestras vidas. La depresión es una enfermedad que implica a toda la familia y yo creo que debería de ser tratada en un conjunto. Es decir, que debería de ser tratado el deprimido y su entorno para poder de esta forma ayudarle mejor a salir de este estado, a salir de este estado tan negativo para con él y para con los demás. Sí, disidentes, la depresión parece que es la costumbre, que es la costumbre que es cuando nos acostumbramos a la impotencia, a la falta de atrevimiento, a la falta de decisión, a creer, a dejar de creer en nuestras capacidades internas, en la posibilidad de que podemos acertar. Por eso deberíamos de mirar también a nuestro entorno, para poder hacer un mapa unipersonal, es decir, mirar las opiniones y los comportamientos de las personas que componen su mapa, ese mapa emocional, ese mapa social, ese mapa familiar y sus compromisos para con los demás. Hablar de depresión es muy fácil. A veces, solo con un abrazo o con dos palabras o con un poco de comprensión es suficiente para que podamos ayudar al deprimido. Sí, con comprensión. Nunca con complicidad, y del yo también. Nunca desde el compadecer o compadecerse. Nunca con el pobrecito o pobrecita. Nunca con el ay, qué mala suerte tienes. Nunca con el que va, qué se va a hacer. Nunca con el te tienes que aguantar. Nunca con la pena. Nunca con la resignación. Vivíamos en el mundo del coaching, no digas por qué. Di para qué y decide. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa como para estar deprimido. En la vida hay tantas cosas que hacer para uno y para con los demás. Hay tanto por compartir, por entregar, por recoger, por reír, por llorar, por arrancar, por plantar, por desechar, por recoger, por aprender, por enseñar. Que no debemos de dejarnos vencer por la ilusión, por la desilusión, por el dolor, por la desesperanza. Atrevámonos a vivir. No dejemos que la opinión de los demás y el miedo de los demás nos arrastren a la oscuridad. Dejemos de obligar a los demás y no dejemos que los demás nos obliguen. Hagamos lo que nuestra conciencia nos dicte y que el corazón sea el que regule nuestras emociones. Sí, vivamos desde el autorrespeto, seamos libres frente al error y sobre todo que las miserias de los demás no rijan nuestras vidas, que la vida es nuestra y la compartimos con quien queremos y nadie ni puede ni debe condicionarnos o condicionar nuestra existencia, que nuestra valía es en quien debemos de confiar, que absolutamente todos somos válidos y capaces de ser seres completos, de ser seres maravillosos, de reír para con nosotros, desde nuestra alegría, desde nuestra felicidad. No dejemos que las penas y los errores de los demás sean los que nos modifiquen la vida. Esto no quiere decir que no seamos solidarios o ayudemos a los demás, sino todo lo contrario. Pero si los ayudamos es por decisión propia, nunca por obligación. Por una obligación autoimpuesta o impuesta, que sea porque nosotros lo hemos decidido. Porque en ese ayudar lo único que recogeremos, alegría. Sí, en esa forma de ayudar, nosotros recogeremos la alegría. Esa alegría, esa ilusión, esa satisfacción que vamos a sentir en ese ayudar. Nunca, nunca vamos a esperar el reconocimiento, porque el reconocimiento lo encontraremos en nuestra autosatisfacción. Sí, disidentes, ¿cuántos de nosotros, cuando ayudamos a los demás, nos quedamos con la boca abierta, como esperando que el otro nos diga lo maravilloso que somos? Y entonces os pregunto, ¿ayudáis? ¿Vendéis? ¿O intercambiáis? ¿Qué hacéis con esa ayuda? ¿La vendéis? ¿O la intercambiáis? Pensadlo, escuchantes, pensadlo. Y veréis que muchas veces somos nosotros los que nos fastidiamos la alegría de ayudar, esperando que los demás nos digan lo maravillosos que somos. Cuando somos nosotros quienes debemos de sentirnos completos y llenos de alegría por poder ayudar, de ser capaces de que el otro confíe en nosotros. Sí, disidente, ¿cuánta falta de autoestima nos hace falta? ¿Cuánta falta de inteligencia emocional nos hace falta? ¿Y cuánta falta de amor hacia nosotros mismos nos hace falta? Sí, disidentes, sí, escuchantes, ¿sabéis cuál es la pregunta del millón? Si nos podemos sentir bien cuando ayudamos, ¿por qué nos cuesta tanto que los demás nos ayuden a nosotros? ¿Qué lleva implícito el dejar que otro nos ayude? Pensadlo, que yo ya lo pienso. Deberíamos de pensarlo, ¿verdad? Pues mientras lo pensamos, nos ponemos una canción. Venga, algo sugerente. Vamos a escuchar a Mary Tigney, que la escuché el domingo y la verdad que me trajo muy buenos recuerdos de mi casi niñez. Mary Tigney. Con vosotros.
Se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar.
un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando.
Y dice Maritrini que el amor se marcha huyendo de la soledad. Por eso os preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? Porque pedir ayuda es tan maravilloso y el hecho de que nos ayuden es tan costoso. ¿Qué hay implícito en que nos tengan que ayudar? Deberíamos de preguntarle a nuestro corazón a ver qué nos dice. Se lo preguntamos y veréis lo que nos contesta. Es que si nos ayudan, será o podrá ser un signo de lástima, o un signo de debilidad, o un signo de incapacidad, o un signo de fracaso. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que sentimos si tenemos que pedir ayuda? ¿Miedo a tener que hablar de nuestras dificultades? ¿Miedo a tener que hablar de nuestras carencias? Sí, disidentes. Hablar de lo que nos cuesta, hablar de lo que no podemos. Eso es como reconocer que no somos válidos para vivir, que no somos suficientes para poder sentirnos completos. Es mostrar nuestras debilidades. Y a eso no nos han enseñado. Porque nos han enseñado a todo lo contrario, a ser y a demostrar que somos autosuficientes, a ser y a demostrar que somos capaces, a ser y a demostrar que somos fuertes, a ser y a demostrar que no nos hace falta nada, a no mostrar nuestras debilidades, a reventar antes de doblar el brazo. Sí, disidentes, querencia emocional más negativa que nos han dejado. Sí, querencia emocional nos han dejado más negativa. ¿Qué daño nos hace a nosotros mismos al cerrarnos a los demás? ¿Qué daño nos hacemos a nosotros mismos al no compartir con ellos nuestras alegrías y nuestras penas? ¿Qué daño nos hacemos al no pedir lo que nos hace falta? Sí, ¿cuánto daño nos hacemos al no pedir lo que necesitamos? Disidentes, ¿cuánto nos perdemos por ser unos verdaderos zoquetes emocionales y no pedir ayuda? Pensemos las cosas buenas que obtenemos cuando compartimos. Mejor dicho, cuando nos compartimos nosotros mismos. Sí, cuando compartimos. Cuando somos capaces de dar recibiendo y recibir dando. Pensarlo, disidentes, ¿qué sentimos al compartir? ¿Qué sentimos? Lo primero que me viene a la cabeza es alegría, una alegría inmensa. Lo segundo, satisfacción. Lo tercero, nos sentimos útiles. Lo cuarto, confianza. Lo quinto, que no estamos solos, compañía. Lo sexto, que somos válidos. Lo séptimo, que tenemos aprendizaje para dar, para compartir, para recibir. Lo cuarto, apoyo, que nos apoya. Disidentes, también sentimos seguridad. Sí, ¿cuántas cosas somos capaces de sentir al compartir con los demás? Y yo me pregunto, ¿por qué me cuesta tanto a mí pedir ayuda? Sí, compañero de la luz, ¿por qué me cuesta tanto a mí pedir ayuda? Miraros este patrón de vida, mirarlo, que lo vamos a analizar. Mirar cómo funciona nuestra mente y cómo nos hace trampas a nosotros mismos. ¿Cuántas veces miramos al otro o a la otra llenos de necesidad? ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos mirándolos llenos de necesidad? Sí, ¿cuántos? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de entrar en depresión por no pedir ayuda? ¿Cuántos de nosotros nos amargamos la vida por esperar a que el otro nos dé lo que necesitamos? ¿Cuánta dependencia existe en este mundo? ¿Cuánta dependencia tenemos que romper para poder ser completos, para poder comportarnos como verdaderos adultos? ¿Cuánta dificultad somos capaces de autogenerarnos a nosotros mismos para que nuestra vida sea siempre cuesta arriba? Y cuanto más cuesta arriba, mucho mejor. Así sentimos que pesa. Por lo tanto, cuanto más pese, más vivos nos vamos a sentir. Y sentir peso es sinónimo de vivir, de que nos cueste vivir. Y cuanto más nos cuesta, más vivos nos sentimos. Ay, disidentes, cuánta dificultad somos capaces de autogenerarnos a nosotros mismos. Y con qué poco podríamos cambiar nuestras vidas para siempre. Miremos qué podríamos hacer para modificar nuestras vidas, para que sean un poco más fácil. ¿Qué os parece que si necesitamos un abrazo lo pidamos? ¿Qué os parece si alguien de vuestra confianza os dice, dame un abrazo? ¿Qué sentiríais si alguien os pide un abrazo? ¿Cuánto nos costaría darlo? Nada, ¿verdad? Y seguro que al dar ese abrazo nos sentiríamos satisfechos y llenos de esperanza. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros pedirlo cuando nos cuesta tan poco darlo? Porque si no nos da ese abrazo nuestro hijo o nuestra hija, nos sentimos tan mal. porque nos quedamos esperando a que nos lo den. Sí, pensar que si vosotros, mejor dicho nosotros, no se lo pedimos, ellos seguro que no aprenden a pedirlo, y mucho menos a darlos. Sí, disidentes, sí, nosotros enseñamos a nuestros hijos, los enseñamos a ser afectivos. Si no los enseñamos, ellos no van a ser afectivos con nosotros, y por consecuencia no lo serán con nuestros nietos. Nosotros somos los que tenemos que romper ese patrón de vida que generación tras generación nos ha ido amargando la vida y nos ha ido quitando la posibilidad de sentirnos amados, queridos, protegidos, reconfortados. ¿Cuánto nos cuesta cambiar un patrón de vida? ¿Cuánto ganaríamos si cambiásemos esa creencia de que la ternura es signo de debilidad? Sí, disidentes, las creencias. ¿Cuánto daño hacen las creencias? ¿Cuánto daño nos hacen las creencias? Para el sábado 1 de febrero doy una charla-taller que va a ir sobre las creencias. Va a ir sobre las creencias. Y os prometo que será ilustrativa, por lo menos ilustrativa, yo creo que interesante. ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece si nos ponemos un poco de música que nos ilustre el alma? Venga, que sea. Pues una con un poquito de pasión. Que hace frío y habrá que buscar un poquito de pasión. Roberto Carlos, Cama y Mesa. Esto se lo dedico a todos los enamorados y para la mujer que amo. Con vosotros, Roberto Carlo, Cama y Mesa.
Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría, la comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Medida, el hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre sabe querer. apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida.
Cuántas cosas nos perdemos por no atrevernos a pedir, cuántas cosas nos perdemos por creencias viejas y absurdas, cuántas cosas nos hacen daño y con solo modificar alguna creencia podríamos convertirlas en alegría, en paz, en esperanza. Cuánta mala suerte podríamos cambiar por buena suerte con solo modificar alguna de nuestras creencias. Las creencias que matan a mujeres. ¿Cuántas mujeres mueren por la creencia de que eres mía? La creencia de que a la mujer con la pata quebrada. La creencia de que mi religión es la mejor. La creencia de que mostrar compasión es de débiles. La creencia de que la mujer debe de obedecer. La creencia de que la mujer es un ser inferior. La creencia de que la mujer no debe de sentir placer, para que su vientre solo sea un reproductor. La creencia de que la mujer vaya 5 pasos por detrás del hombre. La creencia de que la mujer debe llevar burka, para que no vea más allá de los talones de su dueño, y así tenerla controlada. La creencia de que la letra con sangre entra. La creencia de que los de abajo siempre deben de obedecer. La creencia de que la política es necesaria. La creencia de que la iglesia es necesaria. Sí, escuchantes, ¿cuántas creencias deberíamos de cambiar? O mejor dicho, ¿cuántas creencias deberíamos de modificar? Sí, de modificar. Yo diría que todas. Hacemos un esfuerzo. Vamos a recordar la última conversación que hemos tenido con los amigos o con las amigas. Vamos a recordarla. Vamos a recordar en esa conversación cuántas veces hemos dicho yo creo o yo pienso, que es lo mismo. Cuántas veces hemos dicho yo creo que esto, y lo puntualizo, debe de ser así. ¿Recordamos cuántas veces lo decimos al cabo del día? ¿Y cuántas veces nos ponemos manos a la obra para imponerle a los demás nuestras creencias? ¿Y cuántas veces nos sentimos rechazados si no las comparten? ¿Si no las comparten con nosotros? ¿Y cuántas veces cerramos los oídos por no escuchar las creencias de los demás? ¿Y cuántas veces hacemos una demostración de ser unos incapaces en sabiduría? Y antes de que alguien exponga, le decimos, a mí no me vas a convencer. Sí, disidentes, qué tarugos llegamos a ser a veces. Qué tarugos somos. Qué tarugos demostramos ser cuando cerramos nuestra alma a los demás. Qué tarugos somos y cuánto nos encanta decirlo y llevarlo a cabo. Y para no ser tan tarugicos, nos ponemos una canción, nos vamos a poner una canción con algo de chispa. Ponemos a Loquillo, en Soltando Lastre. Venga, que este es bueno.
Ya no espero a nadie. mi contestador. No llegan los mensajes del exterior, del mundo exterior. Subido al ring aprendí cómo ganar un asalto. Al sonar la campana he seguido golpeando. Ya no tocan la música de antes. No tengo amigos, no tengo amantes. Pero guardo en mis bolsillos un par de diamantes. Aquí me tienes soltando lastre. Aquí me tienes soltando lastre. Me tienes soltando lastre. Aquí me tienes. Crecimos con el ansia de tener pasado años eléctricos, días extraños. Tú seguías arriba, pero yo estuve atado. Años eléctricos, días extraños. Y los amigos muertos me queman por dentro. Ya no somos inmortales, ahora somos eternos. Ya no tocan la música de antes. No tengo amigos, no tengo. Pero guardo en mis bolsillos un par de diamantes. Aquí me tienes soltando lastre. Aquí me tienes soltando lastre. Aquí me tienes soltando lastre. Aquí me tienes. Ya no tocan la música de antes. No tengo amigos, no tengo amantes. Pero guardo en mis bolsillos un par de diamantes. Aquí me tienes soltando lastre. Aquí me tienes soltando lastre. Aquí me tienes soltando lastre. Aquí me tienes.
Dice Loquillo que tiene dos diamantes en los bolsillos y sigue soltando lastre. Y yo os propongo que soltemos lastre de algunas creencias. De algunas creencias que nos hacen tanto daño. Sí, disidentes, soltando lastre. El lastre, por ejemplo, de resignarse. ¿Qué creencia más dañina? ¿Qué diferencia hay entre resignarse o aceptar? A ver, disidente, recordar esa palabra tan de moda. Eso que decimos sin ningún tipo de control. Eso que nos hace tanto daño. Eso que sin darnos cuenta nos mina el espíritu. Nos mina el espíritu y la autoestima. Sí, disidentes, cada vez que decimos, ¿qué se le va a hacer? Es lo que toca. ¡Ay, señor, señor! Esto es imposible. ¿Os resuena? ¿Os suena? ¿Os suena la última vez que lo dijimos? ¿Os suena la última vez que nos resignamos a los hechos? ¿Sin ningún tipo de conciencia? como si nosotros no pudiésemos hacer algo. ¿Recordamos ese instante? ¿Qué sensación tuvimos? ¿Esa sensación de rendición? ¿De yo ya no importo? ¿Yo no soy nada? ¿Yo no puedo hacer nada más? Me rindo. A ver, escuchantes, ¿qué diferencia hay en ya no puedo más o en eso de habrá algo que hacer para mejorar esta situación? Sí, disidentes, entre el me rindo o acato o sigo con la capacidad de ilusionarme. Entre el me rindo y el acato, o sigo poniendo la ilusión a la vida. Entre esas dos cosas hay una gran diferencia, disidentes. No caigamos en el pobre de mí, y sí caigamos en yo al final saldré de esta. No recordemos las veces que nos hemos dejado vencer. Recordemos las veces que nos hemos permitido vencer. Sí, disidentes, seamos campeones. Seamos nuestros campeones. Sintámonos orgullosos que aun con todo lo que está cayendo, nosotros aún estamos de pie. Y solo de nosotros depende que bajemos la rodilla, que doblemos la rodilla ante la vida, ante nuestra propia vida. Yo os propongo un pacto. Un pacto para con vosotros. Que seáis capaces de aceptaros, de que os sintáis capaces de vivir, que os sintáis capaces de desarrollaros ante la necesidad, ante la dificultad. Que no paréis de buscar la alegría, que no paréis de buscar la esperanza, que no paréis de buscar la felicidad, que seáis capaces de adaptaros a las circunstancias. Y hablando de esperanza, hoy voy a poner un cuento. Además, un cuento muy ilustrativo con la que está cayendo. Y las 100 monedas. Como siempre, la sabiduría hecha palabra. Jorge Bucay.
Había una vez, en las afueras de un pequeño pueblo, dos casas vecinas. En una vivía un afortunado y acaudalado agricultor. Estaba rodeado de sirvientes y tenía acceso a todo lo que pudiera imaginar. En la otra, una casucha humilde, vivía un viejecito de hábitos muy austeros que dedicaba gran parte de su tiempo a trabajar la tierra y a orar. El viejo y el rico se cruzaban diariamente e intercambiaban algunas palabras en cada encuentro. El rico hablaba de su dinero y el viejo hablaba de su fe. La fe, se burlaba el agricultor. Si como dices tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no le pides que te envíe lo suficiente para no pasar las privaciones que padeces? Tienes razón, dijo el viejo un día, y se metió en su casa. Al día siguiente, cuando se encontraron, el viejo tenía la cara llena de felicidad. ¿Qué te pasa, anciano? No me pasa nada, pero siguiendo tu consejo, le pedí a Dios esta mañana que me enviara 100 monedas de oro. Ah, sí, dijo el hombre rico. Sí, sí, le dije que como he sido un buen hombre, como he respetado sus leyes, me merecía un premio y que elegía las monedas. ¿Te parece una cantidad excesiva? No importa lo que me parezca a mí, dijo el rico burlándose. Lo que importa es que no le parezca demasiado a tu Dios. Quizás él crea que mereces un premio de 20 monedas, o de 50, o de 80, o de 92, quién sabe. Ah, no, dijo el anciano. Dios puede decidir si yo merezco el premio o no, pero mi petición fue muy clara. Yo quiero 100 monedas. Yo no aceptaré 20, ni 30, ni 92. Yo he pedido 100, y no tengo ninguna duda de que si mi buen Dios se puede ocupar de mi petición, lo hará. Él no regateará conmigo y yo no regatearé con él. 100 es la petición y 100 me enviará. No pienso aceptar que me mande ni una moneda menos. Sí que eres exigente, dijo el hombre rico. Tal como él me exige, yo le exijo a él, dijo el viejo. Mira, yo no te creo capaz de rechazar las 20 o 30 monedas que te mande tu Dios solo porque no son 100. Pues rechazaría cualquier suma inferior a 100, dijo el anciano. Sin embargo, si Dios cree que es poco y decide mandarme un poco más, entonces pensaría si aceptar el resto. Estás totalmente loco. Me quieres hacer creer ese cuento de tu fe y de tu determinación. Me gustaría verte manteniendo esa postura. Y cada uno regresó a su casa. Por alguna razón, al rico le ponía nervioso el viejo. ¡Qué cara dura! ¿Cómo podía decir que no aceptaría menos de 100 monedas de oro? Tenía que desenmascararlo. Lo haría esa misma tarde. Preparó una bolsa y puso en ella 99 monedas de oro. Fue hasta la casa de su vecino. Vio por la ventana que el viejo estaba de rodillas en actitud de oración. Escuchó que decía: Dios querido, ayúdame en mis necesidades. Creo que tengo derecho a esas monedas, pero recuerda, son 100 monedas. No me conformaré con lo que me envíes. Quiero exactamente mis 100 monedas. Mientras el viejo rezaba, el rico subió al tejado y le tiró las monedas por el hueco de la chimenea. Después bajó a espiar. El viejo seguía de rodillas cuando oyó el sonido de algo metálico que caía por el hueco de la chimenea. Lentamente se incorporó, se acercó a la chimenea, levantó la bolsa, la sacudió de hollín y de ceniza. Después se acercó a la mesa y vació el contenido del saco sobre ella. La montaña de monedas apareció ante él. El viejo cayó de rodillas y agradeció al buen Dios el presente que le había enviado. Una vez terminada la oración, contó las monedas. Había 99. 99 monedas de oro. El hombre rico seguía esperando, preparado para demostrar su teoría. El viejo alzó su voz al cielo y dijo: Dios mío, veo que tu decisión es cumplir el deseo de este pobre viejo, pero veo también que en las arcas del cielo no había más que 99 monedas. Te agradezco mucho que no hayas querido hacerme esperar por tan solo una moneda. No obstante, tal como te dije, no quiero aceptar ni una moneda menos que 100. Es un imbécil, pensó el rico. Por otro lado, siguió el viejo, eres para mí de absoluta confianza. Por ello, y por única vez, Dios mío, voy a dejar a tu libertad elegir el momento en que me enviarás la moneda que me debes. ¡Traición!, gritó el rico. ¡Hipócrita! Y gritando, empezó a golpear la puerta de su vecino. ¡Eres un hipócrita!, seguía diciendo. Dijiste que no ibas a aceptar menos de 100 y ya te estás embolsando estas 99 monedas como si nada. ¡Mentiroso! ¡Tú y tu fe en Dios! El viejo salió a la puerta. ¿Y cómo sabes tú de las 99 monedas?, preguntó. Lo sé, porque yo te envié esas 99 monedas. Te las envié para demostrarte que eres un charlatán. No aceptaré menos de 100. ¡Ja, ja, ja! ¡No aceptaré! ¡Ja, ja, ja! Y de hecho no aceptaré, siguió el viejo. Dios me enviará la última moneda cuando Él lo decida. Él no te enviará nada. ¿Eres tonto? Quien te mandó esas monedas, como te dije, fui yo. Mira, no discutiré si fuiste tú el instrumento que utilizó Dios para satisfacer mi deseo o no, pero el caso es que este dinero cayó por mi chimenea mientras yo lo pedía, y por lo tanto, él me lo envió, y es mío. El hombre rico cambió su sonrisa por un gesto adusto. ¿Cómo que es tuyo? Esta bolsa y estas monedas son mías. Yo las envié. Los designios de Dios, dijo el anciano, son incomprensibles para el ser humano. ¡Maldito seas tú y maldito tu Dios! ¡Devuélveme mi dinero o te haré comparecer ante el juez! ¡Perderás todo lo poco que tienes! Mi único juez, dijo el viejo, es mi Dios. Pero si te refieres al juez del pueblo, yo no tengo ningún inconveniente en poner el problema en sus manos. Pues bien, eso haremos entonces. ¡Vamos ya! Pues vas a tener que esperar que compre un carruaje. Ahora no tengo. Un viejo como yo no puede permitirse el lujo de caminar hasta el pueblo. Pues no hace falta esperar. Yo te daré mi carruaje. realmente agradezco tu actitud. En todos estos años, nunca me habías ayudado en nada. Bien, de todos modos, vamos a tener que esperar a que pase un poco el invierno. Hace mucho frío y mi salud no soportaría ir hasta el pueblo sin un buen abrigo. Tú estás tratando de postergar el tema, dijo el rico furioso. Te daré mi propio abrigo de pieles para que puedas viajar. ¿Qué otra excusa tienes? En ese caso, dijo el viejo, no puedo negarme. El anciano se abrigó con las pieles, subió al carruaje y partió hacia el pueblo, seguido por el hombre rico que iba en otro coche. Llegados allí, el acaudalado hombre de negocios se apresuró a pedir audiencia al juez, y cuando éste los recibió, le contó en detalle su plan para desacreditar la fe del viejo, cómo había enviado las monedas por el hueco de la chimenea y cómo el viejo, después, se había negado a devolvérselas. «¿Qué tienes que decir, viejo?», preguntó el juez. «Señoría, me extraña mucho tener que estar aquí para confrontar a mi vecino por este tema. Este hombre es el más rico de la ciudad. Sin embargo, nunca ha demostrado ser solidario. Nunca ha tenido ninguna actitud caritativa con los demás. Y no creo que sea necesario que yo argumente en mi defensa. ¿Quién podría creer que un hombre avaro como este pueda haber puesto casi 100 monedas en una bolsa, que las haya arrojado por la chimenea del vecino, solamente para demostrar vaya a saber qué cosa? Me parece claro que el pobre hombre me espiaba, y al ver mi dinero, su codicia, pobre, lo hizo inventar esta historia». «¡Inventar, viejo maldito! ¡Inventar, dices! Tú sabes que todo es como yo te lo digo», gritó el rico. «Ni tú te crees esa patraña de Dios enviándote las monedas. ¡Devuélveme la bolsa! ¡Devuélvemela ya!».
«Evidentemente, señoría», dijo el anciano, «este hombre está muy perturbado».
«¡Claro que estoy perturbado! ¡Me perturba que me roben! ¡Te exijo que me devuelvas esa bolsa! ¡Señor juez, le pido que haga justicia!».
El juez estaba asombrado. Los argumentos de ambos lo obligaban a tomar una decisión. ¿Pero cuál sería la más justa?
«Devuélveme mi dinero, viejo tramposo», decía el rico. «Ese dinero es mío, mío, solamente mío».
En un momento, el rico saltó a la barandilla de madera que los separaba y, fuera de sí, intentó arrebatarle la bolsa al viejo.
«¡Orden!», gritó el juez. «¡Orden!».
«¿Lo ve, señor juez?», siguió el anciano. «La codicia lo enloquece. No me extrañaría que si consiguiera la bolsa, empezara a decir que el carruaje en el que vine también es suyo».
«¡Claro que es mío!», se apresuró el rico. «¡Yo te lo presté!».
«¿Lo ve usted, señoría? Lo único que falta es querer ser el dueño de mi propio abrigo».
«¡Por supuesto que soy su dueño!», gritó ya descontrolado el rico. «¡Es mío! ¡Todo es mío! La bolsa, el dinero, el carruaje, el abrigo, todo es mío. ¡Todo, todo, todo! ¡Alto!»,
dijo el juez. Ya no tenía ninguna duda. «¿No te da vergüenza querer quitarle a ese pobre viejo lo poco que tiene?».
Pero...
empezó a defenderse el rico. «Sin peros. Eres un codicioso y un aprovechado», siguió el juez. «Por haber intentado estafar a este pobre viejo, te condeno a una semana de cárcel y a pagarle a tu vecino 500 monedas de oro como compensación».
«Perdón, señoría», interrumpió el viejo.
«¿Puedo hablar?».
«Sí, anciano, habla».
«Yo creo, señoría, que el hombre ha aprendido la lección. Yo le pido que, a pesar de que sea mi adversario, le levante la condena. Le impongas tan solo una multa simbólica. Eres un buen hombre, anciano. ¿Qué propones? Te escucho. ¿100 monedas más? ¿50?
«No, señor juez. Yo creo que el pago de una sola moneda sería suficiente castigo».
El juez sonrió, golpeó la mesa con su martillo y sentenció: «Gracias a la generosidad de este hombre, y no porque sea el deseo del tribunal, se impone una multa simbólica de una moneda de oro, que deberá pagar, por supuesto, de inmediato».
«¡Protesto!», dijo el rico. «¡Me opongo!», dijo el rico.
«Salvo que el sentenciado», agregó el juez, «rechace la gentil propuesta del buen hombre y prefiera la sentencia no tan benévola de este tribunal». El hombre rico comprendió que todo empeoraba si se resistía. Resignado, sacó una moneda y la entregó al anciano.
«¡Asunto terminado!», dijo el juez.
El rico salió corriendo en su coche y se marchó del pueblo. El juez saludó al viejo y se retiró. El viejo alzó los ojos al cielo y dijo: «Gracias, Dios, ahora sí, no me debes nada».
El gordo terminó de contar el cuento y yo sentí que por fin tenía ya todos los elementos para completar mi despertar a la aceptación y la lucha. Como decía siempre Jorge, resignarse es una cosa y aceptar es otra.
Precioso, como siempre. Por eso os decía antes que la esperanza y la fe, que la esperanza y la fe en lo mismo, al final, siempre dan resultado. Sí, disidente, sí. Tener fe y pedir, es decir, pedirnos, pediros a vosotros mismos. Pediros ilusión, pediros esperanza. Creer en el futuro. Pero para creer en el futuro, no os quedéis en casa. Salir y hacer, aunque sea para porfiar al vecino y apostar. Apostar con vuestra inteligencia. Y con esta reflexión me despido. Me despido, como siempre, con un saludo desde el corazón, con el corazón, con mi corazón. Buena semana, escuchantes. Ya ves si se nos quita el aire. Este aire tan frío que viene hoy. Un abrazo. Buena semana.